La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, UNIA, en la región Ucayali, fue sede del cuarto encuentro descentralizado Comunicación Intercultural para la Defensa de la Madre Tierra, que organizan las instituciones promotoras de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. El encuentro se desarrolló los días 17 y 18 de septiembre. Participaron decenas de comunicadores y comunicadoras que abordaron temas como derecho a la comunicación, identidad y autoidentificación y defensa de la madre tierra.
Creo que los indígenas también debemos abrir este espacio y esforzarnos un poquito más, especializarnos en comunicación audiovisual y producir películas hechas por los indígenas y actuado por los indígenas y pensado como indígena. Eso es lo que es el reto, ¿no? Si bien es cierto, ahora tenemos bastante películas, temas de Amazonía, películas donde también actúan indígenas también, pero el guión está hecho desde la perspectiva de los mestizos. Ahora el reto es hacer nosotros mismos el guión, producir nosotros mismos y actuar nosotros mismos, ¿no?
Conversamos con Ronald Suárez, comunicador y documentalista del pueblo Shipibo, quien participó de la cita en la UNIA como parte del auditorio y como expositor. Él nos comentó acerca de su experiencia en el campo audiovisual, pero no solo ello, también hizo un llamado a los jóvenes comunicadores a involucrarse más en la comunicación audiovisual y utilizar las herramientas tecnológicas para visibilizar los problemas que afectan a los pueblos y defender a la madre tierra.
Es un reto para nosotros como comunicadores. Debemos aprovechar también esta tecnología de comunicación audiovisual. No es tan fácil hacer películas o producir cortometrajes o documentales. Y ahí estamos nosotros abriendo el camino, la trocha, como se dice, ¿no? Y también invitando a otros comunicadores indígenas o jóvenes, más que todo, para que incursionen en este medio y que puedan también visibilizar con este medio todo lo que nosotros tenemos como pueblo indígenas, la riqueza, la cultura, la gastronomía, el tema del medio ambiente, explicar mejor cómo se puede nosotros defender el medio ambiente, los recursos naturales que tanto se habla, ¿no?
Por otra parte, el comunicador nos habló sobre su próximo viaje a Brasil, en donde participará como invitado en un importante festival de cineastas indígenas. Escuchemos lo que nos dijo al respecto.
Bueno, es un festival internacional que se realiza en Brasil. Entonces, en Brasil pues tiene mucha trayectoria de producción de comunicación audiovisual. Hay bastante películas hechas por los indígenas y por eso es que este año se realiza como especie de un encuentro internacional de cineastas indígenas. Y han estado buscando a comunicadores indígenas, según lo que me dicen, comunicadores audiovisuales. Y en el Perú no tenemos mucho, pues. Principalmente yo hablo de la Amazonía, ¿no? Una recomendación de Fernando Valdivia, entonces conversamos con los organizadores y justo yo voy a presentar dos documentales, ¿no? Canaán, la Tierra Prometida, que en algún momento ha sido censurado, y este documental voy a estrenar pronto en la ciudad de Lima, Masha, más allá de la cumbia.
Conversamos también con Gerard Flores Chirinos, representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en la región Ucayali, quien asistió al encuentro en calidad de invitado. Él nos comentó los principales problemas que afrontan las comunidades para el registro de sus miembros en el RENIEC. Asimismo, se refirió a la necesidad de más presupuesto que permita a los registradores realizar su labor de modo eficiente en la región. Escuchemos lo que nos dijo.
Hay otros problemas, sí, ¿no? La falta de material logístico con los que cuentan. Aparte de eso, también se indicaba, algunos registradores comentan, que no es lo mismo trabajar y no ser remunerado, ¿no? Que es lo que está sucediendo con las comunidades nativas, que ellos trabajan ad honorem, no reciben una remuneración mínima vital ni ningún tipo de estipendio para poder sustentar sus gastos. Entonces, imagínese usted a un registrador civil que tiene que reportar mensualmente sus documentos, tener que venir a una comunidad, gastar como 150 soles a 200 de su bolsillo no es rentable. Entonces, eso es un poco de la falta de motivación o falta de incentivos a estas personas.
Por otro lado, Flores Chirinos se refirió al caso de los indígenas matsés de la comunidad Buenas Lomas Nuevas, cerca de la frontera con Brasil, que no pueden acceder a una serie de programas sociales del Estado debido a problemas en su reconocimiento e identificación, algo que fue puesto en evidencia por el programa periodístico Cuarto Poder. Según el representante del RENIEC, una comisión especial del gobierno ya se encuentra trabajando el tema. Escuchemos qué más nos dijo.
Lo que sucede es que los matsés querían que tengan un nivel mucho más alto, entonces los matsés hacían la queja de que no solamente RENIEC debe estar ingresando, ¿no? Entonces también estaban esperando que Juntos y otros programas más, como Pensión 75, también se hagan presentes. En este caso, los matsés tenían la queja de que Juntos no aceptaba, por ejemplo, el hecho de que los nombres de los padres sean distintos a los del titular. Entonces, como comenté, ¿no? Si su papá, el titular, se llama Juan y la mamá se llama Juana, el niño puede ser Carlos Juan Juana. Ese es la consignación de los apellidos, ¿no? Como normalmente hacemos aquí en Pucallpa, que tu papá se apellida Flores, mi mamá se apellida Flores, y yo puedo llamarme Gerard Flores Flores, ¿no? Entonces no es lo mismo en los matsés. Esa variación es lo que tal vez Juntos y Pensión no han estado considerando dentro de sus programas. Entonces los matsés tenían esta diferencia y esta connotación con ellos. Entonces, obviamente también viene dada de que si no les aceptan esto, entonces reniquen la culpa.
En otro momento, Flores Chirinos resaltó la importancia de la comunicación y su aporte para los procesos de reconocimiento de los pueblos indígenas en la Amazonía.
Específicamente lo que es el tema de comunicación, yo creo que influye mucho. Estas comunidades nativas están siempre pendientes de las radios o medios de comunicación, entonces por ende esto beneficiaría mucho para las campañas, ya que a veces no tenemos el medio necesario para poder comunicarnos con todos. Entonces a través de las radios de estos comunicadores hermanos se pueden dar muchas noticias o muchos informativos, ¿no? Sabes que en una semana pueden estar en tal lugar, entonces el poblador tendría mucha facilidad de saber que me queda más cerca este, entonces no voy al otro. Tal vez está 4 o 5 horas, pero le queda 2 horas. Esto es obviamente un tema de costo y de gasto.
El paro está yendo escalando porque ya han paralizado todas las bases petroleras y también los pozos de producción están paralizados desde el día lunes. Venimos exigiendo su presencia del Estado con alto nivel, que presidan los ministros del Estado, que tengan esa capacidad de política, de decisión, y también que traigan propuestas concretas, ¿no? Porque creemos, saben ustedes, de que todo el proceso de diálogo fue fraude.
Desde el sábado 12 de septiembre, cientos de nativos de los pueblos Achuar, Quechua y Quichua mantienen paralizadas las instalaciones del lote 192 en Loreto. Ellos exigen la visita de una comisión de alto nivel del gobierno, visita que al parecer se daría esta semana. Reclaman, entre otras cosas, que se reabra la consulta previa por dicho lote. Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO, informó acerca de las exigencias que vienen realizando.
El Estado nuevamente ha vuelto a dar servidumbre gratuita sin garantizar los derechos territorial, ambiental y otros derechos más como salud, educación. Nada, fue solo para que señalen los 0.75% al año, o sea, que tienen que ver para ese fondo que sea al año. No alcanza ni para construir un colegio, nada. O sea, entonces prácticamente fue una burla.
Pese al carácter pacífico de la protesta nativa, el gobierno habría enviado a la zona unos 50 efectivos militares, denunció Sandy, quien calificó el hecho de provocación.
El Estado ya ha militarizado la zona de Chiriaco, entonces hay una gran provocación ahí por parte del Estado y nosotros insistimos, seguimos denunciando de que el Estado no puede provocar así y después nos echa la culpa que nosotros estamos haciendo las cosas mal o una mala práctica. Entonces nosotros rechazamos todas esas acusaciones que está haciendo el Estado. Entonces dejamos claro esto para que la opinión pública sepa, para que todo el país sepa o todo el mundo sepa. Nosotros exigimos al Estado que retire a los militares porque militares tienen sus funciones, ¿no? Nosotros, nuestra lucha no es una lucha de revoltosos, son luchas efectivamente para que el Estado garantice nuestros derechos en forma pacífica. Exigimos respeto.
En otro momento, el dirigente lamentó que, después de tantos años de mesas de diálogo y reuniones con el Estado, no haya resultados concretos en favor de los pueblos amazónicos que llevan varias décadas conviviendo con los estragos causados por la actividad petrolera.
Si bien bien es cierto, nosotros en todo el proceso de diálogo, desde el mes de desarrollo, desde que empezó también la consulta previa, todo esto, hemos aceptado reuniones como Iquitos, Lima, pero sin embargo esas reuniones fue sin ningún resultado, tantos paseos, tantos tiempos que hemos estado en todo ese proceso, pero por eso seguimos dudando, seguimos en duda, porque el Estado pretende, pues, una vez más a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?
El trabajo de pedir a una comisión de alto nivel que vaya a la zona, a la comunidad de donde el lote 192, para conversar con los líderes y lideresas, con las comunidades allá en la zona, una comisión de alto nivel conformado por ministros, ¿no? El ministro de Energía y Minas, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía y Finanzas, entre otros ministerios de Salud, de Educación y también el de Viviendas, Transportes y otros, para que se vayan a la zona y resuelvan, atiendan las demandas de los pueblos indígenas.
En medio de lo ocurrido esta semana en Loreto, destacó el rol intermediador de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Henderson Rengifo, su presidente, informó en su momento que una comisión de avanzada del gobierno llegaría hasta la zona de las protestas, lo que finalmente se dio el sábado 19. Dicho grupo viene coordinando la visita de una comisión de alto nivel, conformada por ministros de Estado, la misma que está prevista para esta semana que empieza. Escuchemos lo que dijo Rengifo al respecto.
Nosotros ya acabamos de hablar con el ministro de Vivienda, quien está delegado por parte del presidente de la República para que lidere la comisión de esta, la comisión de alto nivel para que ingrese a la zona. Estarían ingresando a la zona una comisión de avanzada, es decir, de funcionarios del gobierno, y los próximos días estarían ya ingresando los ministros a la zona.
De otro lado, Rengifo manifestó que ha conversado con algunos congresistas de la República, quienes mostraron, según el dirigente, su apoyo a la causa de los indígenas del lote 192.
Exactamente, ya hemos tenido conversaciones con los congresistas, como el congresista Víctor Isla, desde la región Loreto. También hablamos con Verónica Mendoza, hablamos con la primera vicepresidenta Marisol Espinosa. Con todos ellos hablamos y ya ellos también han puesto ya el trabajo de llamar a los ministros para que una comisión de alto nivel pueda viajar a la zona a atender las demandas de los pueblos.
En otros puntos, el presidente de AIDESEP denunció nuevamente las irregularidades del proceso de consulta por el citado lote, calificándolo de saludo a la bandera. En otro momento, se refirió al proceso de consulta del proyecto Hidrovía Amazónica, también en Loreto. Escuchemos lo que nos dijo.
Justamente nosotros dijimos que denunciamos el acto de mala fe, y hemos considerado que esa consulta ha sido una consulta a medias, una consulta que en realidad no habían las garantías de poder hablar con los pueblos indígenas. Entonces hemos dicho que pues ese tipo de consulta nosotros no queremos, y por eso dijimos que si así va la consulta, esto va a ser un fracaso, porque también se están haciendo consultas sobre el tema de las hidrovías en la Amazonía. Y si eso de la consulta es una consulta con trampas, nosotros creemos que la consulta simplemente es un saludo a la bandera y eso no va más.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.